El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Juego.
Te estamos buscando.
Mi abuela.
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historia.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela.
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando. Entre todos.
Porque mi abuela.
Recuperar la identidad, recobrar la historia, los recuerdos. El pasado, el presente y el futuro. Por todo eso.
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos su tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para darte. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascordoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Claro que eso no es lo que pretenden nuestros gobernantes. Gobiernos que no les importa que los jubilados estén muy por debajo de los límites de indigencia, no es porque sean insensibles, aunque lo son, si quieren destruir la universidad y la educación pública, no es porque sean ignorantes, aunque lo son. Pero bueno, nosotros seguimos sosteniendo utopías y a mi muy apreciada audiencia les doy la bienvenida a esta nueva emisión de esta propuesta de Fundación Taquiancay que iniciáramos el 12 de agosto de 1997 y que estaremos haciendo por el tiempo que podamos. Sosteniendo Utopías se emite de manera primaria por internet desde la página del programa sosteniendoutopias.com.ar. Pero claro, gracias a esa cálida red de emisoras amigas que nos acompañan, podemos extendernos mucho más allá de lo que alguien pueda acceder a través de un streaming. Y por eso queremos agradecer a esas emisoras que en amplitud o frecuencia modulada, si tienen esa posibilidad de un canal de aire, o por streaming o alguna combinación de todas esas maneras posibles, ponen a consideración de sus respectivas audiencias nuestra propuesta y por ello les estamos muy agradecidos. Como corresponde, damos las vías de comunicación inversa: el correo electrónico sosteniendoutopias@gmail.com, las plataformas de Telegram y WhatsApp a través del 351-665-4619, las redes sociales de Facebook e Instagram con el nombre del programa Sosteniendo Utopías y el sitio sosteniendoutopias.com.ar, donde como en él y en cualquiera de las otras posibilidades pueden enviarnos sus comentarios, información a difundir o lo que les parezca procedente enviarnos. Habíamos anunciado, entre otras cosas, que este programa, esta emisión del jueves 17 de octubre, fecha significativa si las hay, iba a estar dedicado en gran parte a un homenaje que se hizo a la trayectoria de una gran pianista argentina, santafesina para más datos, Manina Nogueras. La conocimos, somos amigos, nos acompañó en innumerables propuestas de Fundación Taquiancay que hemos abordado con ella y básicamente con obras relacionadas al gran, también santafesino, compositor Carlos Guastavino. Y ese homenaje se iniciaba con músicos argentinos. Ya vamos a tener a la propia Manina Nogueras al piano en grabaciones que tenemos de ella, pero por lo pronto vamos a comenzar con esta obra que es el alegro del primer movimiento del concierto número 2 en re mayor K314 de Wolfgang Amadeus Mozart, que interpretaron en ese concierto como primer número Yamila Malé en flauta traversa y Andrea Melía en piano. Con ellos los dejo. Thank you. aplausos merecidos para la interpretación de Andrea Melía en piano y Yamila Malé en flauta traversa, que hacían el primer movimiento alegro del concierto número 2 en re mayor K314 de Mozart. Estamos sosteniendo Utopías en la emisión correspondiente al jueves 17 de octubre y queremos saludar a nuestro invitado de hoy, que por fin hemos logrado que pueda acompañarnos. Bienvenido, Gabriel Tavín.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar.
Más lejos.
Ahí sí. Bueno, muchas gracias. Qué bueno estar en un lugar donde todavía se piense en sostener utopías.
Bueno, eso estamos haciendo hace 27 años y algún mes. Bien. Yo tengo infinidad de preguntas para vos, pero voy a empezar por la primaria, digamos. ¿Cómo se llega a ser juez? ¿Qué requisitos tiene una persona para ser juez? ¿Cómo consigue ser juez o cómo accede a ser juez?
A ver, depende dónde, depende el tipo de juez. Acá yo te voy a contar mi experiencia. Yo, cuando empecé yo la facultad de abogacía, primero tenés que ser abogado.
Hay que conocer de leyes.
Hay que conocer de leyes, digamos, un requisito constitucional en todas las partes del mundo para ser juez es haber tenido la carrera de grado de abogacía.
Yo, ¿no podría ser juez alguien un idóneo que sepa de leyes?
No en estos tiempos. Ajá. A lo mejor en la antigüedad claro, sí. Pero no, desde un tiempo muy, muy lejano, cursar una carrera de leyes, porque uno tiene que aplicar leyes, uno tiene que aplicar el derecho.
Interpretarlas, además.
Interpretarlas. ¿No? Incluso hasta hace no tantos años, los denominados jueces de paz.
Esa era mi siguiente pregunta.
Sí, los denominados jueces de paz, que no cumplen una función, por lo menos en Argentina, de aplicación de leyes, sino de cumplimiento de ciertas cuestiones que ordenan notificaciones, algunas medidas urgentes, en algunos lugares, en pueblos, en lugares que no tienen justicia in situ.
El Poder Judicial con sucursales, digamos.
Claro, en algunas ocasiones, antes podían llegar a asumir ese cargo los que se llamaban jueces de paz lego, que no eran... A mí me gusta hablar de la palabra letrados, porque letrados todos somos los que hemos aprendido las letras.
En distintas disciplinas, pero somos letrados.
Sí, letrados. Yo lo tomo el letrado como el que sabe leer,
bien.
Que tiene acceso a las letras.
Entiendo.
Los jueces de paz, hasta hace unos 20 años, en algunos lugares más pequeños, donde no sé, personas que tenían el título de eres no querían ir a esos lugares, sí o sí se tenía que nombrar a alguien y eran estas personas que podían tener ciertos conocimientos. Hoy por hoy, también, para acceder al cargo de juez de paz, uno de los requisitos también es haber llegado al título de abogado. Y vuelvo a la pregunta originaria, ¿cómo se llega a ser juez? En mi caso, y acá en la provincia de Córdoba, y ya en todo el país, es a través de un concurso en los consejos de las magistraturas, que cada provincia, cada lugar tiene organizados para sí, porque esto es una decisión.
Según
lo que coincide. Y esto es una decisión de la forma de elección es a través de cada provincia. Acá hay autonomía. Es una de las de las cuestiones que cuando la Argentina se constituyó como país con la constitución del 1853, las provincias, cuando formamos la Nación Argentina, como hoy la pensamos, en ese momento los constituyentes dijeron, yo estas funciones se las delegó al Estado Nacional y hay otras que nos quedamos las provincias.
Está bien.
Entre las que nos quedamos las provincias, la forma de designación de los jueces provinciales. Entonces,
¿y en el fuero federal es similar eso?
Sí, también hay un consejo de la magistratura que tiene otra un plus de funciones, pero también tiene la función de jury y de juzgamiento de los jueces, que en las provincias habitualmente la tienen las legislaturas.
¿Y en tu caso, por ejemplo, vos podrías acceder a ser juez federal?
Si yo rindiera un concurso, nunca, no está en mi órbita de interés la justicia federal, porque yo siempre me preparé para un área de la justicia que es propia de la justicia provincial.
Bueno, ya vamos a hablar de esa área, porque en realidad mi interés de invitarte primario era ese, hablar de esta área. Pero vamos a hacer una pequeña pausita como para, porque no quiero dejar de lado lo que tengo que alternar con la entrevista a vos.
Perfecto.
Que es escuchar a la señora Manina Nogueras, que estuvo homenajeada hace unos días, en esta obra de Carlos Guastavino, que es un bailecito. Una cosa cortita y seguimos charlando con Gabriel Tabib, con quien estamos conversando. Una grabación en vivo, Manina Nogueras interpretaba Bailecito de Carlos Guastavino. Estamos conversando con Gabriel Tabib, juez de la provincia de Córdoba, previamente abogado, como corresponde, según lo que nos ha aclarado, y citabas, Gabriel, que digamos tu área no era, o tenías un área específica, que a mí me interesa mucho que la comentes, porque además en esa área has tenido actividades que han sido objeto de difusión periodística en algunos casos, porque algunas han sido particularmente notorias. Pero bueno, te dejo la palabra para que comentes cuál es tu área y por qué estás en esa área.
Bien. Antes de empezar eso, vos me preguntás cómo se debe ser juez. Y para ser juez, aparte, yo, en mi formación personal, yo durante años estudié para hacerlo, trabajé mucho y llegué a concursar. Y yo quería ser juez de familia. A mí el área del derecho que más me atrae, la que más he estudiado, es el derecho de las familias, así en plural.
Y perdóname la interrupción, sí. Se me ocurre que no debe ser siempre grata esa área.
Digamos, puede ser que sí, que sea, es difícil, un área difícil. Los jueces de familia de todo el país somos los funcionarios más denunciados
¿sí?
de todo el país.
Mira vos.
Y creo que se explica por algo, porque nosotros trabajamos con la intimidad más profunda de las claro. personas. Las cuestiones más que más nos afectan, que es la vida en familia, las relaciones con las personas más cercanas.
Sí, y la intimidad de vida sí, de esas personas.
La intimidad. Y muchas veces lo que pasa en nuestro juzgado afecta a las fibras más internas de muchas personas, con lo cual a veces las decisiones que tenemos que tomar, y creo que la mayoría de nosotros las hacemos desde el conocimiento, desde un estudio, desde el estudio de la causa, no un estudio solamente de las leyes, sino de la causa. Muchas veces las personas en la vorágine o en el conflicto familiar que los atraviesa y que del que no pueden salir, no pueden comprender que la decisión ha sido tomada en base a determinado. Entonces, en ese punto suele ser duro.
Claro.
Suele ser duro.
Claro.
Pero yo soy una persona que no puedo dejar de agradecer que los cordobeses, a través de sus representantes, me hayan permitido acceder a la función pública, desarrollar para lo que yo me forme, que la remuneración que se me paga me permite vivir adecuadamente, que pueda hacer vivir de lo que yo elegí vivir. Entonces,
cosa eso, nada fácil en este país.
No, y en el mundo, el mundo también, sí. En este país en especial. Sí. Pero yo creo que uno no puede estar más que agradecido de vivir de lo que ha soñado, querido o buscado, porque los exámenes, volviendo a la selección, los exámenes son muy intensos, son difíciles. Desde mi punto de vista, llevan mucha preparación y entonces uno no puede estar más que agradecido. Sí, tiene la parte difícil en ese punto y difícil por las realidades que uno tiene que ver. La semana pasada, nosotros tomamos los jueces de familia y las juezas de familia. Nuestra principal forma de trabajo es a través de audiencias con partes, que nosotros tenemos las personas frente a nosotros, no las vemos a través de los papeles, como se decía antes, el juez ve al final el expediente y tiene que resolver. Nosotros los vamos viendo a las claro. partes, desde siempre en la justicia de familia de Córdoba fue así, hace 40 años que están los tribunales, 30 y algo de años. La semana pasada, por ejemplo, me tocó trabajar un tema de una tutela. La tutela es una solución que se le da a niños, niñas que no tienen sus padres o sus madres que se hagan cargo de su cuidado por distintos motivos. Y nos tocó trabajar con un niño que venía, la que pedía la tutela era la abuela porque la mamá del niño había fallecido, el papá no figuraba. Tampoco lo hacemos pasar para escucharlo, porque una de las cuestiones es la escucha de los niños, un chico de 10 años. Y él tenía una ropa muy grande puesta, una ropa por lo menos, era un niño de 10 años, una ropa de un adulto tenía puesto. Con lo cual veíamos que venía de una situación complicada, de acceso a la vestimenta. Y aparte tenía una gorrita con un cocodrilito en la gorra. Entonces yo, como hablándome, nos contaba como a dónde iba el colegio. Entonces yo le digo, si yo le pongo el dedo en el cocodrilo, me lo muerde y se ríe y se saca el sombrero. Cuando se saca el sombrero tenía una cicatriz.
Ah, papito.
Del expediente no salía que el tuyo. Y entonces la asesora, que es quien representa los derechos, que es un funcionario que debe estar siempre, que yo me entrevisto con niños y que tiene que opinar antes que yo tome una decisión, le dice, ¿qué te pasó ahí? Dice, no, dice, que yo me operaron de un tumor. Dice, me operaron hace poquito lo habían operado y estaba en recuperación. Y cuando empezamos a indagar, era un niño que no solamente había perdido a sus principales referentes, y estaba con su abuela, que por suerte era una abuela cuidadora, magnífica, pero aparte hacía casi un año que estaba no iba al colegio porque estaba en colegio hospitalario, porque tenía un cáncer que lo obligaba a estar casi permanentemente en la en el hospital. Uh-huh. Y eso te desgarra.
Sí, claro.
A ver, te desgarra absolutamente. Entonces, esos momentos más que duros son de una tristeza infinita, de vos decís, uno muchas veces se queja de muchas cosas.
Sí.
Y cuando ve estas realidades tan, tan, ¿por qué tanto a un niño tan pequeño? Uno dice, pero bueno, no es explicable esto.
Y
no,
lo peor
no.
de todo es que ese es uno de tantos que habrá con condiciones similares o peores o parecidas, y que a veces no acceden a que tengan alguna algún paliativo, no digo una solución, pero algo que sí les lleve a una vida un poco mejor, ¿no?
Así es. Lo bueno de esto es que tiene una abuela que lo cuida de una forma muy, muy bien.
Bueno.
Y que, pero, de todas formas, cuando uno se enfrenta... Y cuando uno lo ha leído previamente, uno está un poco preparado.
Claro.
En este caso no salía de la demanda, no lo habían mencionado, no figuraba, con lo cual fue muy sorpresivo para los tres que estábamos ahí escucharlo de esa manera. Entonces, fue esos momentos crean cimbronazos en esta actividad donde uno ve mucha pelea, mucha y esto no era una causa que surge de un conflicto de intereses, sino que surge de una situación especial en que se encuentra un niño.
Claro. Bueno, ¿cómo seguir, no? Y yo creo que la forma de seguir es escuchando una música que cambie un poquito el panorama. Bien. Gala del Día se llama la primera obra del grupo de obras de Carlos Guastavino, que él denominó Indianas. Y en este caso es la agrupación coral de cámara Taquiancay, dirigida por Jorge Céspedes, y al piano Manina Nogueras, en una grabación que se hizo en el aula magna de nuestra Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba hace muchos años. Escuchamos Gala del Día. Esa era Gala del Día, la primera de las obras que integran el conjunto Indianas de Carlos Guastavino, con Jorge Céspedes en la dirección, santafesino el compositor, santafesina la pianista. Los únicos que no éramos santafesinos éramos los del coro. Pero bueno, asumimos esta obra con un inmenso cariño y respeto por la música y por el por los músicos en general, ¿no? Estamos charlando con Gabriel Tabí y, bueno, me estaba contando algo que no sé si lo va a querer reiterar después, pero antes de eso, yo pienso que cuando uno tiene esas situaciones tan, no situaciones, trabajos que son tan desgastantes anímicamente muchas veces, necesita por ahí alguna actividad alterna que lo saque un poco de ese espectro. Y yo sé que vos tenés una.
Sí, sí, así es. Mira, la actividad que podría haber hecho, vos sabés, a lo mejor que yo estoy rodeado de familiares que están en la música también. Ajá,
así es.
Pero lamentablemente la musa de la música el día
pasó
que
de largo.
Pasó, me abandonó de una forma espantosa. Entonces, y encima rodeados, las musas sí pasaron en la familia, entonces es muy frustrante.
No pudiste conocer ninguna.
No, y bueno, ahora estoy haciendo...
Bueno, ya lo decía Serrat, ¿no? Esa canción sí. Que decía, la musa sí, pasó de mí.
Sí. O como le decía Sabina, dice, habrán ido con el nano.
Seguramente.
Sí, yo hace un tiempo... Yo toda la vida, bueno, me gustó mucho el teatro, he sido un teatrero... Uh-huh. Muy profundo. Allá, incluso en el viejo conservatorio del Carril,
mirá
los años que hice la primera vez que hice un curso de teatro con un profesor, no recuerdo el nombre. Y bueno, después de algunas cosas que pasaron, de algunos desencantos en otras áreas, especialmente laborales, decidí empezar formalmente el año pasado a hacer teatro después de ver todo lo que pasó por... Salvo una amiga mía dice, vos vais obra en construcción y entrás. Y decidí formalmente, empecé el año pasado a estudiar teatro. Hoy, en este momento, estoy volviendo de mis clases. Y realmente es un lugar, el arte siempre es un lugar que nos permite a nosotros... sublimar muchas cosas, desarrollar estos otros ambientes. Y fue muy lindo el año. Tuvimos la suerte mucha suerte, siendo todo un grupo de principiantes en la actuación, pese que todos teníamos alguna formación, hacer una obra que fue la de fin de año, con la que terminamos el año pasado nuestro taller, que la vio alguien que era responsable del... de acá del Palacio Ferreira.
Ajá.
En ese momento la vio cuando la hicimos a fin de año en Villa Allende y nos invitó a hacerla en el Palacio Ferreira porque es una obra inmersiva, es un policial en donde hay que buscar el responsable de la muerte del dueño de una gran mansión y es inmersivo y la gente va y le gustó, dice, es justo para el museo y nos invitó a hacer y tuvimos... Realmente fue muy placentero hacerlo ahí también. Tuvimos 11 funciones a lleno total, con entradas agotadas, con un mes de anticipación, que no podíamos creer lo que estábamos viviendo. Y eso me permitió...
Bueno, vos sabés que hemos visto nosotros que hay en el ambiente del teatro algo que no nos parece que ocurre en el ambiente de la música, que las funciones de teatro están... lleno, a lleno completo, todas. Nosotros fuimos a una que hacía de sonido, además un amigo nuestro, y bueno, era todos los sábados desde abril, creo, o desde agosto, no sé, pero todos los sábados lleno completo. Está bien, son salas de 100 personas, pero mantener esa misma, un unipersonal además, ¿viste? Varios meses a lleno completo. Tengo otro amigo que es director de teatro también, que también me cuenta lo mismo, ¿viste? Vos me contás esto, y nos da la impresión que en el ambiente de teatros, los que están en el ambiente de teatro van a ver obra de teatro, cosa que no ocurre necesariamente con los músicos, ¿no?
Sí, ojalá que todos, que el movimiento teatral, musical, artístico cordobés, se siga nutriendo y que puedan todos los andrés. Y otra cosa que estoy haciendo que también me está dando mucha satisfacción es... escribir. Yo he escrito mucho, pero he escrito, primero yo antes de ser abogado fui periodista, así que tengo la formación del periodismo, pero Y ha escrito mucho académicamente de derecho.
Lo
muchísimo.
Estoy viendo de conseguir un columnista, sí, de periodista para el programa.
Ya veremos, ya veremos. No sé si puedo dar algo más en este momento. Pero hice. Escribí mucho desde lo académico, muchos libros, me he dedicado mucho al estudio y a la difusión a través de publicaciones científicas de derecho. Pero necesitaba volver a escribir algo y empecé y ficción. Y el año pasado también, después de un quiebre personal, empecé a escribir y ahora estoy casi a punto de uno de los dos libros que empecé a pensar. Uno está casi terminado para ver si el año que viene sale publicado.
Bueno, te invito a que cuando se presente vengas al programa, bien, lo difundas y charlemos de eso también.
Bien, bien.
Vamos a escuchar otra musiquita.
Genial.
Seguimos con Carlos Guastavino y también de Las Indianas. Esta obra que a mí me parece preciosísima. ¿Quién fuera como el jazmín? Con textos de León Benarós y música de Carlos Guastavino. Con textos de León Benarós y música de Carlos Guastavino, la agrupación coral de cámara interpretaba Quién fuera como el jazmín de Las Indianas, y dirigidas por Jorge Céspedes, y en el piano Manina Nogueras, esta gran pianista que fuera homenajeada en el Conservatorio Provincial Félix T. Garzón el viernes de la semana pasada. Y nosotros seguimos charlando con Gabriel Tabib, que en su área, que es juzgado de familia, nos cuenta algunas cosas que tienen que ver con lo que sufre la gente o lo que tiene que sufrir también él cuando tiene que atender casos complicados. Y lo que se está dando mucho últimamente son los relacionados con los cambios de sexo, estas cuestiones de género. Vos me decías que te ha tocado atender eso.
En realidad me ha tocado, no como para actuar sobre eso, porque hoy, por suerte, la Argentina, desde el año 2011, tiene una legislación de avanzada mundial en el que las personas que quieren modificar su género solamente tienen que hacer un trámite registral, sin dejando de lado la patologización, lo dije bien, que en otros tiempos importaba este tipo de cuestiones. Claro. En otros momentos había que ir al Poder Judicial, demostrar que se tenía una disforia de género, como se llamaba en ese momento, y bueno, en serio, cuestión. Hoy no, es quien se autopercibe de otro, va al registro civil. Pero sí me ha tocado trabajar en algunos casos en donde adolescentes cuyos progenitores tienen alguna dificultad o hay que resolver algunas cuestiones en relación a esos adolescentes, más allá de su género, empiezan a aparecer en los juzgados ya estas realidades que antes no las podíamos visibilizar porque, primero, porque eran escondidas, claro, porque eran perseguidas, porque eran atacadas. Hoy, por suerte, la ley y eso, los avances de la ley y esta ley de 2011 que permitió a las personas desarrollar un proyecto de vida autorreferencial pacífico.
Claro.
Los vemos y aparecen como un niño, como un adolescente más.
Seguro que sí.
Al que tenemos que ver.
Gabriel, tengo que hacer una difusión de algunas actividades que tienen que ver con lo que se da en Córdoba. Seguimos charlando con vos en unos minutos.
Bien.
Y para eso vamos con este anuncio.
Sí, Hip Hop. El sello Puta Vida Records celebra 10 años de militancia rapera en la explanada de Aretememeau. El próximo 19 de octubre, Córdoba celebrará la década de Puta Vida Records, un sello clave en el movimiento rapero local. La fiesta, de acceso gratuito, se llevará a cabo en la explanada del Museo Metropolitano de Arte Urbano, MMAU, y ofrecerá un line-up que incluye a Grave, Mostro, Lef y otros artistas. Además, habrá radio abierta y sorteos. Fundado por Baltasar Ferrero en 2014, Puta Vida Records ha sido un importante impulsor del hip hop cordobés. Para cubrir los costos del evento, se solicita colaboración en transporte, producción y merchandising.
¿Qué punto de vista hay que tener que signo en andar en esta realidad? Pisando mi sombra me he hecho a caminar, buscando señales para seguir. Me consumo por salir del común de los locos que asesinan al amor, y del común salgo para salvarme de ser un homicida reñido con el dolor. Soy solo lo que soy y no pretendo ser más de lo que fui. Un solo, un gregario, habitante del mundo sin brújula y sin Dios. Las calles del tiempo devoran mis pies, y en días y noches trajinada de urbanidad, me tapo las orejas intentando no escuchar ruidosas promesas cargadas de vanidad. Siempre renegué del reino de los cielos, metiéndome en aquilarres sombríos, donde recalan hechizados otros parias trashumantes, agotados y umbríos. Y sé que con menos futuro que pasado, seguiré caminando incierto en este tiempo despojado de honor, donde los barcos devorados por el mar naufragan sin capitanes en su trágico final.
Buscando, siempre buscando
otra forma de mirar.
Buscando, siempre buscando.
Yo ando solo con lo opuesto, la vida y todo eso, buscando equilibrar el peso y quién no. De paso bajo esta sucesión de cielos, yo me enriedo con los lazos de esa nadie sale ileso. Bro, no sé cuánto hay de cierto en esto, si convierto en razón lo que nació como un pretexto, pero hago lo que puedo con lo que soy y soy mejor desde que no me importa hacerlo. Someto a juicio cada concepto, ya no estoy pa' trucos, ni flacos de argumentos ni caducos, con el pecho abierto y la mente en guardia, porque todavía sostengo utopías, pero puta vida estoy de despierto, sí. Ya me jodieron y a quién habré jodido también. Ni el mal ni el bien se dan al 100. Lo incompleto me mantiene vivo, así sigo sin completar una mierda y todo es un lío. Pero tengo a los míos y qué más quiero. Otros vinieron a comerse el mundo entero y no. Yo prefiero los trofeos que se ganan piel adentro, ahí donde ninguna gloria alivia el tormento. Voy
buscando
Pregunto al lamento si es para tanto y pregunto a cuánto cotiza el llanto cuando sin más todo queda atrás como una anécdota, un pasatiempo del tiempo, soberano déspota. Me enfrento al reto que presenta otro día sin metas, otra paradoja perfecta, lo que me empuja cuando todo aprieta, todo aplasta, todo apesta, es ir en busca de respuestas a tanta mierda absurda. Cuestionar la trama es la proclama que mi testa retumba y retumba hasta derrumbar altares donde se condecora la mentira y sus mentores siguen con demora los tiempos mejores. Y yo con mis nobles en medio de esta crisis de valores, buscando nuevas formas para no repetir errores, buscándome, buscándote, buscando qué, ¿eh? Buscando qué,
buscando siempre.
Este es posiblemente el anuncio más perverso de la historia. Un nativo americano recorre el país, ve la contaminación por todas partes y llora. Quizá estés pensando que quien está detrás, si te he dicho que es perverso, es una petrolera o algo así, pero no, pertenece a una asociación medioambiental. Escuchad bien estas palabras, porque serán importantes para comprender el verdadero objetivo de este anuncio. La gente crea la contaminación. La gente puede pararla. Precioso, ¿verdad? Marcó un auténtico hito medioambiental en los Estados Unidos de los años 70. Sin embargo, su finalidad es exactamente lo contrario a lo que parece. Es una pieza maestra dentro de una estrategia poderosa para derribar una legislación medioambiental que podría haberle ahorrado al mundo billones de toneladas de plástico. Porque esta organización de nombre tan bonito, Keep America Beautiful, está financiada y fundada por Coca-Cola. ¿Y por qué una mega empresa como Coca-Cola querría fundar una ONG medioambiental? Estados Unidos, 1970. Todas las botellas de Coca-Cola eran de vidrio, retornables. El usuario recibía dinero por devolver la botella y el ciclo era muy lógico, exitoso y sostenible. Usar, lavar, rellenar y volver a usar decenas de veces. Las botellas tenían un precio, no eran basura. Si veías una botella tirada, la podías coger y recibir dinero al devolverla. Sin embargo, tenía un coste de gestión para Coca-Cola y otras empresas del sector, que tenían que tener plantas de recogida y limpieza. Y en ese momento, un directivo de la compañía tuvo la gran idea. ¿Y si nos ahorramos esto? Y así llegó a nuestras vidas la botella de plástico desechable. Usar y tirar. Unos segundos de uso. 450 años en la naturaleza. Sin duda, un plan sin fisuras. La opinión pública comenzó a presionar y los estados empezaron a proponer leyes para detener el avance tan problemático de los envases de usar y tirar. Pero Coca-Cola y otras empresas del sector desplegaron una campaña millonaria de comunicación, de lobby y de financiación de campañas políticas para frenar la aprobación de estas leyes y proponer otra solución, digamos, más amable con su cuenta de beneficios. Reciclar. Bueno, en concreto, reciclad. Vosotros. El consumidor debía enviar las botellas a los puntos de reciclaje para fabricar nuevos plásticos. Este proceso lo pagaban, en gran parte, los ciudadanos a través de sus impuestos. Los envases ya no tenían precio y además estaban por todas partes. Eran de usar y tirar. Había millones de ellos, con lo que, evidentemente, el panorama que veía el nativo americano en el anuncio era cada vez más común. ¿Y quién es el responsable de esto? ¿Coca-Cola? ¡No! Eres tú que no haces lo suficiente. La gente provoca la contaminación. La gente puede pararla. Y por supuesto que todos tenemos que reciclar y separar, pero también tenemos que cambiar el modelo para acabar con la invasión de los envases de usar y tirar. Y hoy, 50 años después, disfrutamos del fruto de ese gran éxito comunicativo y de presión política.
Cada año se fabrican 583 mil millones de botellas de usar y tirar, y menos de una quinta parte se recicla. Países como Alemania han conseguido reimplantar un sistema de depósito y retorno de envases, poniéndole un precio a cada envase que se entrega a quien lo retorne. Esto tiene resultados evidentes que hacen que sea el país con más tasa de reciclaje del mundo y en el que el 40% de los envases ya se lavan y se vuelven a utilizar. Y España acaba de aprobar la implantación de un sistema similar después de años de presión, de guerra sin cuartel, de la industria de los productores de envases representada por Ecoembes, pero no se espera que esté plenamente operativo hasta dentro de varios años y no introduce la ambición necesaria en el núcleo del asunto, reducir y reutilizar, porque reciclar está muy bien, es necesario, pero tiene un coste energético muy alto. Debería ser la última opción, especialmente en mitad de esta crisis energética y climática. Actualmente, en Europa, el 8% del petróleo y el 9% del gas se dedica a fabricar plástico. Una auténtica barbaridad que podríamos reducir al máximo. Tan utópico, tan impensable es poner X modelos de frascos, botellas, envases reutilizables. Que los fabricantes se ciñan a ellos, luego les pongan las etiquetas que tienen, pero que sean todos estándar y que se recojan, se laven y se reutilicen. Cada vez más países están apostando por esta práctica. El rellenado, el reutilizado de envases es el futuro, pero ese futuro tiene que llegar ya. Seguir cayendo en la trampa del anuncio más perverso de la historia, cuyo verdadero objetivo ya podemos comprender, mientras el derroche energético, la contaminación, los plásticos y los microplásticos invaden y arruinan absolutamente todo, o poner un poco de sentido común y construir una sociedad más sana, más razonable y de la que podamos sentirnos orgullosos. Es el momento de elegir. Comparte este vídeo para hacer presión política. Elige envases reutilizables y apoya la compra a granel para acelerar la tendencia. Podemos lograrlo. Es ahora.
Coca-Cola, Coca-Cola, todo va mejor con Coca-Cola, todo va mejor, dándole a la vida más sabor y refresca mejor. La alegría, la comida, todo va mejor con Coca-Cola, todo marcha mejor.
Bueno, estábamos escuchando esta publicidad de la bebida imperialista, que además es más adictiva que la cocaína, me parece a mí, pero no quería dejar de pasarlo porque nos parece importante que también uno entienda por qué la Coca-Cola hace lo que hace y por qué tiene tanto dinero y gana tanto dinero, ¿no? Pero por suerte tenemos otras cosas que también amenguan, digamos, estas cosas tan, tan duras. Y para eso vamos a difundir otra actividad que también es muy importante y que dice: estimados amigos de conciertos El Rincón, el próximo sábado el trío Ars Córdoba nos ofrece un excelente concierto. Como siempre los esperamos con un bono de contribución de 10.000 pesos. Y esto es casualmente Andrea Melía, que es la que estábamos escuchando en el inicio del programa al piano, Catherine Andara en violín y a Yelén Regalado en canto, haciendo obras de Mendelssohn, Saint-Saëns, Guastavino, Rachmaninoff, Manuel de Falla y Whittaker. Concierto homenaje a Erta Prost de Steiner. Yo no la conozco, pero esto será el sábado 19 de octubre de 2024 a las 20:30 en el Salón Parroquial de Villa General Belgrano. Y queríamos citar esto porque sabemos que estas artistas son todas de altísimo nivel y vale la pena darles el crédito que merecen. Y en el cierre de esta primera parte, la canción de cuna con el grupo brasilero Palabra Cantada haciendo Boa Noite.
Gatinha, mamãe tá tão cansada, vê se dorme hoje toda madrugada.
Boa noite, boa noite.
Garoto que dá uma de bacana, faz xixi, escova os dentes e já pra cama.
Boa noite, boa noite.
Brotinho, com você não tem problema, só não dorme quando vamos pro cinema.
Boa noite, boa noite.
E agora a nenê tá com cocô e a mamãe já foi pra casa do vovô.
Boa noite, boa noite.
Meu filho, se você dormir bem cedo,
Amanhã te conto um baita de um segredo.
Boa noite, boa noite.
Menininha, pra que tanta choradeira? A mamãe já tá fazendo a mamadeira.
Boa noite, boa noite.
Menino, não é hora de TV. Não tem essa de programa que você precisa ver.
Boa noite, boa noite.
Criança, eu já tive a sua idade. Também tinha que dormir sem ter vontade.
Boa noite, boa noite.
Bichinha, você é mesmo uma capeta. Você não disse que não ia mais chupar essa chupeta?
Boa noite, boa noite.
Menininha, você me enrola com pergunta. Bando é bando, bando é bando e bunda é bunda.
Boa noite, boa noite.
Criançada, vou cantar vaca amarela. E quem fala primeiro come todo o cocô dela.
Agora sem nenhuma brincadeira, vê se dorme, chega de tanta besteira.
Boa noite, boa noite.
Mil abraços, mil beijinhos, mil carinhos. Durmam bem e sonhem só com os anjinhos.
Boa noite, boa noite.
Mil abraços, mil beijinhos, mil carinhos. Durmam bem e sonhem só com os anjinhos.
Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.
Las emisoras que retransmiten en vivo este programa son Radio Comunitaria Barriletes desde Paraná, Entre Ríos, por 89,3 MHz y por Internet. Radio CIEC del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, desde Córdoba Capital, por 93,9 MHz y por Internet. Y desde Jocolí, Mendoza, la radio Tierra Campesina por sus 89,1 MHz y por Internet. Otras emisoras que acompañan a Sosteniendo Utopías son FM del Pueblo de Azul, Buenos Aires, por 104,1 MHz los sábados a las 20. Radio Nota de Arias, Córdoba, por 88,9 MHz los domingos a las 20. Club de Radio desde Buenos Aires por Internet los sábados a las 19. Radio de Cultura desde La Plata por Internet los viernes a las 22. Desde Álvarez, Santa Fe, la FM Álvarez en 93,5 MHz los lunes a las 13. Radio La Lechuza desde Pocito, San Juan, la primera radio comunitaria de esa provincia, por 88,1 MHz los martes a las 14.